Precisión, visibilidad, orgullo, respeto.
En una sociedad llena de voces,
todas merecen ser escuchadas. Aleatorio.
Un espacio para la diversidad sexual.
Diversidad humana.
Sin excepciones.
Un espacio sin etiquetas. Sin lugares asignados. Iguales en diversidad. Aleatorio con Itzel Aguilar. Aquí cabemos todos.
Todos somos diversidad.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean todos ustedes a su aleatorio del día de hoy. Un gustazo, como siempre, estar de este lado del micrófono platicando con todos ustedes acerca de las cosas más relevantes, importantes. Bueno, no vamos a nombrar la relevancia o la importancia, pero sugerimos cosas que tenemos, debemos, podríamos saber acerca de la población LGBTTIQ+, justamente para tratar de erradicar la discriminación, la violencia y generar un ambiente, una sociedad mucho más empática, mucho más inclusiva. Yo soy Itzel Aguilar Mora, su emperatriz, y vamos a estar desde este momento hasta las 12 del día platicando de algunas cosas, insisto, que deberíamos por ahí conocer. Más adelante viene con nosotros Artemisa Telles y Mildred Pérez de la Torre para platicarnos acerca de una antología de cuento lésbico mexicano. Esta antología que se llama Hasta que comienza a brillar, que ya podemos encontrar por ahí en varios lugares, pues, ¿no? Y que va a tener su presentación, dos presentaciones, pues, 2 de marzo y después el 14 de marzo. La primera dentro de la Filminería y otra ahí en una librería allá en Chapultepec. Esto es una antología de cuento, si bien dice lésbico, pero es para mujeres que se relacionan con otras mujeres, erótico afectivamente, intelectualmente, etcétera, ¿no? Que no solamente tienen que ser lesbianas, son bisexuales, pansexuales, etcétera. Y pues que vaya, de repente muchísimo tiempo, ¿no?, nos vendieron como la idea, o hasta Google vendía la idea de que todo lo que tenía que ver con lesbianas o con el tema lésbico, pues solamente se refería a temas sexuales, ¿no? Y que muchas de esas también además venían también pues creadas por, de, para y uso del varón, ¿no? Muchas prácticas que solamente iban hacia allá, el porno, lo que nos hace esta cultura de los videos eróticos, pues, ¿no? Y que si usted le ponía en Google la palabra lesbiana antes de mandarle a Wikipedia, antes de mandarle siquiera nada más a la definición, pues bueno, ya una serie de videos, ¿no?, por ahí de este contenido, cosa que se arregló hace no mucho y pues bueno, ya los buscadores lanzan otro algoritmo, pues afortunadamente, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con la visibilidad, con la representación, con el respeto hacia las personas lesbianas o a las mujeres que se relacionan con otras mujeres, pues. Así que no se vaya a ningún lado, eso va a suceder en un ratito. Pero antes de eso, les quiero comentar acerca del tema de salud mental, que es tan importante y que es tan valioso, ¿no?, de alguna manera seguir hablando al respecto de ello para cualquier persona, evidentemente, pero para personas de la comunidad LGBT, pues que enfrenta diferentes necesidades, ¿no?, o se enfrenta a diferentes luchas por el tema de salir del closet, por el tema de aceptación, del bullying, etcétera, lo que usted quiera abonar en este tema y por qué es tan importante seguir hablando de la salud mental. The Trevor Project realizó por primera vez en este 2024, por primera vez, pues, la encuesta sobre salud mental de las juventudes LGBTQ+ en México, y les quiero comentar algunos de los datos que arrojó esta encuesta, porque no es cosa fácil, porque no es cosa sencilla, porque no es cosa simple hablar al respecto, y mucho trabajo que se tiene que hacer en esfuerzos como este, vaya, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del bullying y del acoso, que decimos mucho que vamos también hacia ustedes, hacia las personas que no son parte de la comunidad o a las mismas personas de la comunidad, pero lo que intentamos es que se cree un ambiente de mucho más bienestar para quien sea, ¿no? En este caso, para las personas LGBT, y que estos abusos o estos acosos dejen de suceder, aparte, evidentemente, de las violencias, pues, pero para que puedan vivir las personas en mucho más bienestar. Se recopilaron datos de 10,635 personas jóvenes de la diversidad sexual de 13 a 24 años de distintos estados de la República Mexicana para obtener estos resultados de la primera encuesta de la salud mental de las juventudes LGBTQ+ en México. Esto ya se había hecho en Estados Unidos, se hace cada año, pero es la primera vez que se lleva a cabo aquí en nuestro país. Y algunos de los factores que está abordando la encuesta son factores de riesgo de suicidio, de protección, la importancia de la creación de espacios de afirmación, es decir, que no nos sintamos siempre en espacios donde se nos prohíba, se nos critique, se nos llame como de enfermos, desviados, etcétera, y que luego también existan todo este tema de las mal llamadas terapias de conversión, que es donde llevan a alguien, ya sea a un retiro espiritual, a una terapia mal llamada psicológica, etcétera, etcétera, para quitarle, así como suena, para quitarle lo gay a alguien, ¿no? Que son, no es otra cosa más que métodos de tortura. Acceso a servicios de cuidado de la salud mental y el contexto de discriminación que se vive en México. Algunos de los datos que les quisiera yo comentar, dice que desde los 13 años de las juventudes LGBT mexicanas consideran el suicidio como una opción. Desde los 13 años. Ojo, esto lo que estamos tocando aquí es el tema que tiene que ver con lo LGBT, acoso, discriminación y bla y tal. Entendemos que hay muchos otros factores también por los que pasan las adolescencias y las juventudes mexicanas, no solo que estén dentro del marco de lo LGBT, pero es importante destacar cómo siguen siendo también algunos, perdónenme, los puntos indicadores importantes. Desde los 13 años, las juventudes mexicanas LGBT consideran el suicidio como una opción. ¡Wow! ¡Qué fuerte que una persona a esa edad esté considerando la opción porque ve tantas barreras a su alrededor que no pueda por ahí! El 58% de las juventudes entrevistadas reportó síntomas de depresión. O sea que, según esta encuesta, más de la mitad de nuestras juventudes LGBT están sintiéndose con síntomas de depresión. Esta cifra sube a 67% cuando se enfoca en personas jóvenes, trans y no binarias. Y recordemos pues que nuestra comunidad trans, no solamente la joven, pues es de las que más vulneradas se ven, se sienten. Acuérdense que la población trans tiene una expectativa de vida de 37 años nada más. Cosa que, de verdad, imagínense ustedes que si ya cumplieron 35, perdón, que si ya cumplió 37 años, digamos que tienen 2 años más de vida de lo que marca la norma, de lo que marcaría un poco ya la normalidad en este país. Y es una cosa terrible, súper, súper, súper fuerte de ver, de pensar, de sentir y, vaya, desgarradora, sin duda. Las tasas de juventudes que consideran seriamente el suicidio y que intentaron suicidarse el año pasado, los números más importantes son los más bajos, de 13 a 17 años. Respecto de la ansiedad, el 53% de los jóvenes informó sobre síntomas. Esto significa que 3 de 5 personas jóvenes trans y no binarias y casi la mitad de las personas jóvenes cisgénero. El 75% de las personas encuestadas manifestó haberse autolesionado en algún momento. Las juventudes trans y no binarias, en esta población, la cifra sube al 85%, en contraste con 2 de cada 3 personas cisgénero. Acuérdense que cisgénero lo podemos decir así como un poco más fácil, pues, que es una persona que no es una persona trans, que es una persona que está acorde con su sexo biológico y con su género mental, por decirlo así de alguna manera, un género con el que se quiere expresar, con el que se siente cómodo, cómoda, cómode, y eso es una persona cisgénero. ¿Qué más les podemos dejar por aquí? Se descubre que 1 de cada 3 juventudes diversas en México intentó suicidarse el año pasado. ¡Qué fuerte, de verdad! ¡Qué fuerte! ¡Qué pesar! ¡Qué angustia pensar en todo esto! Según esta encuesta, se encontró que, que de alguna manera los jóvenes que intentaron suicidarse el año pasado, el 77% expresó que la motivación del suicidio se relacionaba con su situación familiar, y el 60% con el ambiente escolar. Dicen los creadores de esta encuesta que las juventudes LGBTQ+ no son intrínsecamente propensas al riesgo de suicidio debido a su orientación sexual o su identidad de género, sino que están expuestas a un mayor riesgo por la forma en que son maltratadas y estigmatizadas en la sociedad. Tener acceso a espacios de respeto y afirmativos como un hogar protege contra la depresión, la ansiedad y el suicidio. Por ello es de preocupar que menos del 22% de las juventudes entrevistadas expresó tener acceso a un hogar afirmativo. Por eso de ahí la importancia, de verdad, de convertirnos en buenos aliados, de convertirnos en lugares que les brinden a las juventudes, en este caso de quien estamos hablando, que les brindemos esa protección, que les brindemos ese lugar seguro, que les brindemos ese calorcito, ese apapachito. Y vaya bien, si no estamos en una posición, porque se entiende también, si no están ustedes como padres, madres, hermanos, maestros, directores, amigos, jefes, etcétera, de ser, de dar el apapacho, ¿no? De ser el cobijo, de ser el amor, bueno, por lo menos el respeto, ¿no? Por lo menos la no violencia, ni verbal, ni psicológica, ni física. De repente nos decimos, híjole, es que ya no se puede decir nada. No es que no se pueda decir nada, no es que podamos expresar, pero no violento, no con odio, no con desprecio, pues. Porque hay muchas juventudes allá afuera, muchas mentes fértiles, muchas mentes chiquitas, ¿no? Que están en crecimiento y se están formando, y también muchas adultas, pues. No es que a los chiquitos no y a los grandes sí. Pero que de alguna manera todas estas acciones que no son afirmativas pueden llevar a alguien a pensar, a tomar en estas decisiones. Y ahí es donde está nuestra parte, ahí es donde está nuestro papel, ¿no? De cómo podemos mejorar la situación de vida de quien sea en este país y en este momento que estamos hablando en ese sentido. Muy fuertes los números, la verdad, desgarradoras, sin duda, de lo que está sucediendo en el tema de salud mental con las juventudes. Dice que el 91% de las personas encuestadas quiso tener atención de salud mental, pero menos de 3 de cada 5 jóvenes la recibieron por el tema de costo, por el tema de vergüenza, por el tema de acercarse a quien que les ayudara. Entonces, ahí están estas cifras. Debemos de verdad de trabajar en ello. El 71% de las personas encuestadas expresó haber experimentado discriminación. El 14% dijo haber huido o sido expulsado por su familia o de cuidadores. ¡Wow! No debería de ser ni menos uno alguien que tenga que salir huyendo. Ahí están las cifras. Veamos también nosotros qué podemos hacer y qué podemos por ahí colaborar. Ahorita regresamos aquí a Soledad.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa. Regresamos.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa.
Continuamos.
Ya regresamos, mi queridísimo Imperio, aquí a su aleatorio. Escríbanos si no lo ha hecho. Y si ya lo hizo, sígalo haciendo @aleatorio105 y al Facebook / aleatorio 105, porque se va a poner muy bueno el chal. Ahora sí que aunque sea lugar común, y yo estoy viendo en esta portada del libro del que vamos a hablar ahorita, unas tijeras muy que hermosas, que me recuerdan a mi infancia, digo yo, cuando era una tijerita punta redonda, barrilito, porque vamos a hablar de literatura lésbica, un libro, un compilado increíble que yo ya llevo varios, con el pretexto de esta entrevista y de la presentación que va a suceder este 14 de marzo. Una antología de cuento lésbico mexicano que de verdad, yo lo que llevo leído, ya no puedo parar, ya no quiero parar. Y para platicar de eso, pues tengo aquí a dos personalidades, dos personas que admiro muchísimo. Una de ellas que se me llena la boca de llamar mi amiga personal, y otra que seguramente va a ser tarde que temprano. Está con nosotros Artemisa Téllez. Ella es escritora y tallerista, maestra en letras mexicanas por la UNAM, autora de una decena de libros, entre los que destacan Fotografías Instantáneas, Mujeres de Cromañón y la antología Hasta que Comienza a Brillar. Y también está la adoradísima Mildred Pérez de la Torre. Ella es autora de Lo Hice por Amor, una novela ganadora del premio Quimera a Mejor Literatura Queer y una de las cuentistas publicadas en Hasta que Comience a Brillar, en nombre de esta antología que fue compilada justamente por Artemisa Téllez. Bienvenidas, qué honor, qué gustazo. Yo ya quiero echarme esta plática porque va a estar increíble. Bienvenidas aquí a su aleatorio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Itzel, qué gusto estar aquí. Finalmente, ya teníamos rato de estarlo planeando y que se haya concretado, qué gusto. Y Mildred, pues gracias por estar acá y hablar por parte de las autoras, porque bueno, en realidad ellas son las autoras y yo lo que hice fue compilar.
No, pues muchas gracias a ambas, Itzel, por el espacio, como siempre, por hacer este lugar uno donde podemos compartir este tipo de publicaciones que, no me dejarán mentir, son difíciles que salgan a la luz. La verdad es que el proceso para que saliera fue largo, estuvimos esperando y al final sucede, ya cuando lo tienes entre tus manos es maravilloso. Y pues gracias también a ti, Artemisa, por este esfuerzo que pues, bueno, tú mejor nos contarás todo lo que te llevó, pero yo veo tantos cuentos de tantas compañeras que de verdad son décadas y décadas de, pues, de historias, ¿no? Entonces, muchas gracias a ambas.
Y gracias, no, y gracias a ustedes también, evidentemente, que hacen esta increíble labor de escribir también sobre eso. Creo que hemos hablado en otros espacios que de repente no se encuentran, ¿no? Que decimos, uy, no hay este tipo de literatura para mujeres que aman o se relacionan con otras mujeres. Pareciera por ahí que están olvidadas en el espacio o que no se les da tampoco el espacio. Y de repente encontrarse con esto es una sorpresota, ¿no? Entonces, claro que nos hace esto hacernos muchas preguntas, ¿no? Al respecto de no se publica, no se promociona, ¿dónde están?, etcétera. Pero el hecho de tenerlo aquí y revisar tanta historia, porque además no son historias, no son lecturas, no son escritos, ¿no?, nuevos, sino la primera que viene por aquí es un libro, bueno, es un cuento de 1979, ¿no?, de entrada, y de ahí hasta ahora. Yo no sé, por ejemplo, en el trabajo este de compilar, pero para mí fue una sorpresa enorme que haya tantas autoras, que haya tantos escritos, que haya tantos cuentos. Evidentemente ustedes que se dedican a esto pues están más involucradas, conocen más, pero así fue también una sorpresa, Artemisa, o la sorpresa nada más nos la llevamos nosotras de que existe tanta, tanta literatura al respecto.
Bueno, hace muchos años que empecé esta labor sin querer, o sea, no es que toda mi vida estaba planeando hacer esta antología, pero claro, mi interés por la literatura lésbica es, pues, desde que yo me asumo como lesbiana, o me doy cuenta, o me descubro lesbiana, ¿no? A mí siempre me ha gustado leer, yo estudié letras y toda mi vida me he dedicado a dos cosas, a leer y cargar libros, porque ese es el destino terrible de los escritores, ¿no? Mover libros de una casa a otra, de una librería a otra, de una bodega a otra, etcétera, ¿no? Bueno, pero en la parte placentera, pues me gustaba leer y entonces tengo una amiga muy querida, pero que en ese momento era totalmente mi gurú, ¿no? Y entonces era conseguir los libros, ¿no? Conseguir los libros era que ella le pidiera a una amiga o a la amiga de una amiga que tenía una copia de los libros, ¿no? Los libros lésbicos no se conseguían y sigue siendo un poco como lo que estaba diciendo Itzel, no son libros con los que te topas con facilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Eso es algo que Liliana Pedrosa ha dicho muchas veces cuando ha hablado de literatura en género. O sea, nosotros pensamos que uno llega a la librería y curiosea y compra los libros que le gustaron, pero la verdad es que uno no vio ni el 1% de la librería. Los libros que vio también están decididos de antemano por otra persona, si se colocan a la altura de la vista, si se colocan muy por debajo o muy por arriba de la vista. Entonces, todas estas cosas hacen que haya una serie de tropiezos en el acceso a la literatura lésbica y a la literatura de mujeres y etcétera, ¿no? Pero jalando un poco agua para mi molino, era eso, ¿no? Era conseguir las fotocopias, porque a veces nadie tenía el libro, ¿no? Entonces era conseguirlo prestado, conseguir que te lo dejaran fotocopiar, sí. O bien conseguir prestadas las fotocopias, o sea, ya los colmos, ¿no? Y así empecé a conocer algo de literatura lésbica. Me refiero a los textos de Rofiel, los textos de de Sara Levy Calderón, por ejemplo. De Reina Barrera tuve más suerte porque a ella la conocí en una lectura y entonces ella se me acercó y me dijo, me gustó mucho el cuento que leíste, me regalas tu libro y te regalo el mío, ¿no? Y entonces intercambiamos y así fue como conocí a Reina y como tuve mi primer libro lésbico, porque ella me regaló Sandra Secreto Amor en una presentación. Entonces era así, ¿no? Tenías que tener un componente de ser lectora, un componente de ser investigadora, un componente de ser detective y un componente de ser coleccionista para poder tener un pequeño acervo de cosas lésbicas. Pero también estudiando literatura de mujeres, que es en lo que yo me he especializado, en el cuento escrito por mujeres en México, voy topando con otros cuentos que tienen un cierto tono lésbico y que están en colecciones que no son llamadas lésbicas y de autoras que no son conocidas o reconocidamente lesbianas, ¿no? Y entonces también ahí surge una de las inquietudes que es lo que a mí más me motiva de este libro, porque siempre lo que a los autores motiva a la gente ni lo topan, pero mi gran motivación era eso, o sea, la lesbiana como personaje de la literatura. O sea, ¿por qué una mujer lesbiana puede ser un personaje interesante de construir para cualquier mujer o varón, ¿no?, que esté escribiendo y que de pronto decide que esa policía o que esa enfermera o que esa profesora es lesbiana? Y eso ya le da otra serie de componentes que no es nada más, digamos, que tiene relaciones sexoafectivas con mujeres, sino que hay toda una personalidad alrededor de lo que las lesbianas somos socialmente. ¿Equivocado o correcto? ¿No? Y en ese sentido me parecía muy interesante. Tuve la fortuna de haber conocido y trabajado con María Elena Olivera, que fue la primera mujer que hizo una tesis sobre literatura lésbica en México, okay, ¿no? Entonces ahí empieza este rastreo, ¿no? Solo hablábamos de literatura lésbica, era como una obsesión. Ella tenía una gran cantidad de libros que me prestó de manera muy generosa. Entonces todo esto se ha ido gestando en mucho tiempo y en muchos años. La antología se tuvo que hacer muy rápido, aunque como dice Mildred, no salió a la luz tan rápido, pero bueno, ha sido una serie de factores muy afortunados y que una editorial como Penguin Random House haya acogido este libro, pues es algo que nunca había pasado. O sea, ninguna editorial grande ha publicado a ninguna de las grandes lesbianas, ¿no? Y eso es tremendo. Y mi, digamos que la parte en la que yo me solazo y me fascino es que esta antología sí la pueden topar por casualidad una lesbiana en Tamaulipas, una chavita de secundario en un Sanborns en Huastepec. No sé si me doy a entender. De pronto sí, puede sí, haber sí. Una un acceso a la literatura lésbica. Puede haber, inclusive como me sucedió a mí, encontrarlo por casualidad, pues puedes encontrar por casualidad el libro, pero también encontrarte en el libro por casualidad, ¿no? Y esa es la parte que a mí me parecería, bueno, de todo esto, que todo me parece excitante, maravilloso y emocionante, porque dejara de ser mi libro, ¿verdad? Pero creo que esa es otra de las cosas, ¿no? Los heterosexuales tienen demasiados referentes para encontrarse a sí mismos. Inclusive estamos contaminados de esos referentes. O sea, encontrarte a ti mismo parece fácil, pero se vuelve más difícil cuando hay inclusive tantos referentes que además pueden ser muy repetitivos. Aquí tenemos un marco que es diverso, es amplio en protagonistas. Tenemos protagonistas de 7-8 años, como tenemos protagonistas de la tercera edad, tenemos protagonistas actuales, como podemos tener también a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, todo eso nos va permitiendo darnos cuenta de que la lesbiana es una y muchas en el tiempo, una y muchas en sus distintas edades, una y muchas en sus distintas relaciones y correlaciones. Entonces, bueno, pues yo me he paladeado la antología todo este tiempo y ahora pues tengo con quién hablarlo, porque antes nada más era yo la pinche loca que había leído el libro que no existía, ¿no? Pero ahora ya está ahí, ya empiezo a tener mucha gente con quien hablar, ¿no? Entonces,
claro, vamos a hablar absolutamente todos, todas y todes a partir de este libro que se llama Hasta, bueno, esta antología que se llama Hasta que comienza a brillar. Regresamos ahorita rapidísimo aquí a la letra.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa. Regresamos.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa.
Continuamos.
Ya regresamos, mi queridísimo Imperio. Estamos platicando de la antología de cuento lésbico mexicano Hasta que comienza a brillar. Y que aparte yo estaba leyendo aquí en la entrada de este libro, ¿no? Que esta referencia viene justo de un verso de la poeta lesbiana Emily Dickinson, ¿no? Que dice, no conozco nada en el mundo que tenga tanto poder como una palabra. A veces escribo una y la miro hasta que comienza a brillar. Y me pareció una hermosa referencia justamente, ¿no? Como esta visibilidad también que nos falta todavía a las mujeres diversas, justo, ¿no? Que si no en la literatura, pero que empieza por ahí a salir acá en otros lados y que hemos estado muy atrás, ¿no? De otras expresiones, ¿no? Llámese así del heterosexual, mucho también de los hombres que se relacionan con otros hombres, ¿no? De la cultura más gay, etcétera. Pero que acá estamos haciendo cosas y que hablaba yo también en este sentido como de tantas autoras que hay por ahí y que a veces parece que no están y que han cumplido tantos años, ¿no? Tantas generaciones que se cruzan y que una que comparto yo generación, ¿no? Que es Mildred, por ejemplo, ¿no? Que está también por acá. En este sentido, compartir, querida, como en esta compilación, tantas historias, ¿no? Tantas, allá suena como la canción, ¿verdad? Tanto espacio y coincidir. Pero que son historias, son generaciones, ¿no? Pero que sí nos... Ay, es que no sé cómo decirlo, que al final sí es cierto que son historias de seres humanos, como si viéramos una película heterosexual, pero es diferente, ¿no, Reina? Es diferente, Chile, el contar una historia desde esta perspectiva o de encontrarse un libro así y ver tantas historias desde la misma perspectiva. ¿A qué te suena a ti estar en un compilado así compartiendo, insisto, décadas, generaciones, espacios geográficos, ¿no?
No, la verdad es que yo estoy impactada porque pues yo no sabía quiénes iban a estar en la antología, ¿no? A mí... Artemisa me comentó y pues le mandé mi cuento, el cual pueden encontrar ahí, se llama Adiós Marla, y muy curioso porque yo no sabía que iba a haber un cuento de Rosa María Rofiel, autora de la primera novela lésbica feminista mexicana. Entonces, al ver que estoy en una antología con una mujer así, es pues muy inspirador. También hace ratito mencionábamos a Reina Barrera, que también está ahí y también me pasó igual, la conocí en la FIL de Minería hace unos años y ella me dio uno de sus libros de cuento y yo le di mi novela, lo hice por amor. Entonces también es lindo tejer estos lazos. Yo ya casi termino de leer la antología y lo que más me sorprende es las historias que se repiten, y no me refiero a que las historias sean las mismas, sino que hay similitudes en algunas temáticas, y algo que veo como repeticiones son temas que nos competen hasta la fecha y que por más que yo me pueda ir a casar ahorita si se me da la gana con una mujer, se repite aún lesbofobia tanto del exterior como claro, de interiorizada. Se repite pues eso que se siente cuando de repente un día te das cuenta de que, ay, no, creo que me gusta y no es hombre, ay, ¿no? Ese momento.
¿Eso qué significa? Claro, o sea, claro.
Porque cuando eso te sucede, o al menos hablo por mí, era como, ya había pasado y yo no, o sea, ya cuando te das cuenta es como de, no, pues ya, o sea, no es algo que puedo quitar, ¿no? Y eso... creo que también lo vemos en estos cuentos, ¿no? Que siempre hay alguien que te quiere decir que esa mujer no te conviene. Siempre es la otra, ¿no? Porque siempre creen que es la otra y no, también son sus hijas, ¿no? Y creo que también se ve discriminación, rechazo. Se ve de todo, ¿no? En estas historias. Y creo que es muy importante que exista este libro por lo mismo, porque como decíamos, ¿no? A veces no tenemos referentes. Yo nunca había leído un libro de literatura de mujeres que aman otras mujeres hasta arriba de mis veintitantos, ¿no? ¿Por qué? Pues en la escuela nunca nos lo van a poner, o al menos no se ponen alguno, no creo, ¿no? Lo mismo, las grandes editoriales, pues digo, no, yo no veía eso cuando iba a la librería. Entonces, esta vez, pues sabemos que existe este esfuerzo, que son historias de muchas mujeres, y esto también es pues una especie de invitación, ¿no? La gente puede ver, ah, ok, si hay gente escribiendo de esto, si puedo escribir de esto, y editoriales de este calibre ya incluso publicaron algo así. Entonces, para mí es, sé que estamos haciendo algo importante, sé que la labor de Artemisa de estos años, porque son años, de juntar todas estas historias es valiosísima y bueno, yo espero que puedan acompañarnos las personas que nos escuchan. No solo va a haber una presentación ahora el 2 de marzo, el sábado a las 5 de la tarde en la FIL de Minería, que otra vez, wow, que podamos tener espacios como la FIL de Minería para promover esto. También hay otra el 14 de marzo, pero seguro va a haber más porque somos muchas autoras, entonces tenemos mucho que decir. Entonces, por favor, estén atentos porque es un trabajo de mucho tiempo. Y pues qué mejor que lo podamos vivir, porque también acuérdense que en las librerías pues a veces no se quedan los libros mucho tiempo, ¿no? Entonces tienen que aprovechar para conseguir su ejemplar porque pues luego se van quitando los libros, ¿no? Lo digo por experiencia.
Sí, sí, sí. Y me parece a mí bien bonito, dijiste, nombraste algo, ¿no? Estos temas de no teníamos esta referencia, no era visible, yo no lo podía ver, ¿dónde me veía yo? ¿Dónde me leía, ¿no? A mí. Y ojo, yo entiendo evidentemente que esta lectura no es solo para lesbianas, no es solo para bisexuales, no es solo para pansexuales, es para ti, José Ramón, se me antoja de, ¿no? Que al final las historias, pues el cuento, ¿no? Es sabroso, ¿no? Y es leer un trabajo de autoras, evidentemente. Pero sí quiero yo poner una cosita para las mujeres diversas, que es bien bonito, pues. Los heterosexuales, perdón, no salen del closet, ¿no? Entonces, de repente, cuando vemos estas historias en donde, ay, ya me agarró y me quiso agarrar la manita y yo ni sabía, y se siente en el estómago, ¿no? Entonces, tener esta sabrosidad, ¿no? De que alguien nos está contando nuestra historia y que además siento un poco que nos están haciendo, nos están cumpliendo con esta deuda histórica, ¿no? Que con quién salíamos de ese closet, ¿no? Con que a quién le platicamos nuestro primer beso, a quién le platicamos nuestra primera novia, porque no podíamos, ¿no? Entonces, de repente, leer estas historias es como alguien me está cumpliendo mi sueño, ¿no? De platicarlo, de compartirlo con alguien. Y qué emocionante se vuelve, no solo como lectora, y me imagino también como autora, ¿no? Que tal vez esas historias estaban por ahí guardadas. ¿Cuántas historias son, Artemisa? ¿Cuántas te echaste? Bueno, que seguramente ya las conoces. ¿Cuántas historias vienen en este libro? ¿Cuántos cuentos más o menos?
Son 37 autoras y son 37 cuentos. O sea, cada una publicó uno, ¿no? Yo el trabajo que hice fue reunirlas, ¿no? Algunas ya las conocía directamente, les pedí el cuento que quería publicar, ¿no? Okay. A otras, pues, les pregunté si tenían materiales de este tema, porque, por ejemplo, conozco varias que son poetas, Minerva Salado, por ejemplo, o María Luisa Medina en el teatro, ¿no? Son autoras lesbianas, pero no hacen cuento. Entonces yo las invité y no pudieron participar, ¿no? Entonces algunas les fui preguntando, oye, tienes, y algunas que por sus ejes temáticos yo pensaba que podían tener personajes lésbicos, que es el caso de Ethel Krause, de Ana Clavel, que si bien, ¿no? De Eve Gil, ¿no? Que han explorado muchísimo la sexualidad femenina, el erotismo femenino en su obra, y que por ende me parecía lógico que tuvieran personajes lésbicos, aunque no sean ni lesbianas, ni activistas lésbicas, ni nada de esto, ¿no? Entonces, esa parte fue emocionante porque me iban además. Esto que decía Mildred, cómo vas manejando la información también. Entonces yo no quería decir, viejas, voy a hacer una antología porque te mandan un montón de cosas que se sale de control y que no tengo ni el tiempo ni la cabeza para leer todo eso, ¿no? Entonces lo que yo iba haciendo era discreto, como decir, oye, tienes, me gustaría revisarlo, pero no les decía que era para una publicación, ¿no? Y poco a poco fui seleccionando y fui cerrando y se fueron quedando, pues, las personas que considero que son. Mi trabajo trató o pretendió ser lo más enciclopédico posible, o sea, sobre todo con las que ya habían sido publicadas, porque eso tiene un valor histórico en sí, ¿no? O sea, en los años 70, 80, 90 y en los 2000, el simple hecho de publicar algo lésbico ya tenía un peso y un estigma también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues traté de ser lo más enciclopédica, que nunca se es, ¿no? O sea, pero lo más posible, ¿no? Y de ahí en adelante ya la selección fue más bien basada en cuentos que yo sentía que abonaban al tema, o sea, temas que no se habían tocado, ¿no? Uh-huh. Al estilo, por el tratamiento del cuento mismo, o bien por ser inolvidables, porque muchos de esos cuentos son de alumnas mías, pero no era, algunas me dijeron, ah, yo también escribí un cuento lésbico, les dije, pues perdón, ¿no? Yo publiqué los que me parece que miles de personas deberían conocer, y tú muy bien, sigue en tu taller y sigue escribiendo, y cuando hagamos
la segunda, y en la segunda edición vemos cómo vamos.
Sí, la escritura es así, ¿no? O sea, recuerdo que una vez se morían de risa porque publiqué en una antología que era sobre poliamor, que empezaba a oírse ese tema en México, y entonces me publicaron un poemita ahí, y entonces dijo Norma Mogrovejo, ¿por qué no le cuentas al público cómo fue el proceso, no? Y yo les dije, pues el proceso fue así. Norma me llamó y me dijo, oye, Amora, ¿no tienes algo sobre poliamor? Y le dije, sí, tengo estos tres poemas, y solo le gustó este, ¿no? Entonces, era como una manera de mostrar un poco los hilos de la marioneta, ¿no? Que es lo que casi siempre se oculta, y en este caso, pues, fue así, ¿no?
No se me vayan, buenísimo, no se vayan a ningún lado, ahorita regresamos aquí, ándale.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa. Regresamos.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa.
Continuamos.
Ya regresamos. Estamos aquí con mi queridísima Mildred Pérez de la Torre y Artemisa Telles platicando de esta antología de cuento lésbico mexicano. Que si usted no tiene nada que hacer, es más, si tiene, déjenlo de hacer y vaya este 2 de marzo a la Fil de Minería, a la primera presentación, porque va a haber varias, ¿no? Pero ya desde este sábado vamos a poder estar escuchando acerca de esta antología, y luego tenemos la del 14 de marzo también por ahí, en una editorial ahí por Chapultepec, ¿no? Para que vayamos a darnos una vueltecita ahí en la de esta que empieza con P y termina con Oruba, ¿no? Para que vayamos también a esta bonita presentación de este compilado tan bonito de cuento lésbico mexicano. Que qué bonito es el cuento, de verdad, es una cosa. Bueno, a mí me gusta mucho, además de que pueden ser simples, me refiero en simpleza a lo rápido que uno lo puede digerir, ¿no? A lo que te lo puedes llevar, te lo puedes traer, lo puedes mover de alguna manera u otra, y que entonces nos cuenta ahí pues varias historias y varias ideas. Mi queridísima Mil, tú tienes un libro, ¿no? Mucho más grande que solamente un cuento. ¿Te gusta este tema del cuento? ¿Te sientes cómoda también escribiendo cuento? ¿O sí fue como que me encuentro aquí, ya ahí caí, ¿no? Haciendo un cuento y ya es lo que tenía, o también es algo que te guste como mostrar de alguna manera?
Ay, has de saber que yo empecé escribiendo cuento, pero ¿qué pasa con el cuento? Lo que hablábamos, pues me acuerdo una vez, ya no sé qué editorial, muy humildemente le mandé mis cuentos, que de hecho, como yo estaba muy en el closet, nunca abordaba estas temáticas. Y me acuerdo que el editor en cuestión me dijo, aquí no publicamos cuentos más que de autores reconocidos, y pues no. Entonces me acuerdo que dije, ah, ok, ¿no? Pero como estaba muy en el closet, la verdad es que no tocaba el tema, y mis cuentos no tenían nada que ver con estas temáticas. Tengo algunos publicados en distintas antologías, pero nada que ver con esto. Y a raíz de mi novela, Lo Hice por Amor, que la verdad solo lo hice porque vi que era un concurso, y decía historias de diversidad sexual, y yo, ay, no, me da miedo porque si gano voy a tener que salir del closet, y que gano. Entonces ya no hubo de otra y salí del closet, y después de ahí estaba en una residencia de escritores en Tepoztlán, y pues estaba trabajando en cuento. Salió de ahí el inicio de Adiós Marla, que es el cuento que está en esta antología. Y bueno, después lo trabajé en Casa Octavia, que es una residencia de escritoras de Silvia Aguilar Seleni, una autora mexicana que también ha publicado muchísimo y soy su fan. Y ella me guió mucho en Adiós Marla. Este cuento ya tiene mucho tiempo que lo trabajé, y ahí lo tenía. Había salido en una antología en Nitro Press, me lo había publicado un sitio web, pero era una antología no de cuento lésbico. Entonces, en este caso, pues estaba esperando el cuento que Artemisa hiciera esto para que cobrara vida. Y me encanta el cuento, la verdad. Y bueno, ahora ya más que nunca pienso que las cosas se toman su tiempo en la literatura, es lento, pero eventualmente cuando menos te lo esperas, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba listo y pues nada, la verdad es que no quiero dejar de mencionar también cuentos de otras autoras como Odetta Alonso, que la verdad es que pues yo la admiro muchísimo, Reina Barrera, que ya mencionamos, pero también de autoras que la verdad yo no conocía. ¿Por qué? Porque pues ¿dónde encuentras esta literatura? ¿Dónde está? O yo claro. Misma no lo sabía, hasta la fecha no lo sé, entonces esta es una gran oportunidad de conocer a otras autoras y pues ojalá que nos acompañen en las distintas presentaciones. Y otra vez, gracias por el espacio, Itzel, de verdad, muchísimas gracias por siempre apoyar este tipo de esfuerzos. Tú fuiste mi primera entrevista en radio cuando salió mi novela y eso nunca lo voy a olvidar. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias.
No, y a ustedes, y creo que también es un ejercicio bien esperanzador, ¿no? Y bien inspirador también para muchas autoras que justo digan, uy, no, ¿yo para qué escribo de esto? No se va a ver, nadie me va a leer, etcétera. Y ejemplos como estos son esperanzadores y son inspiradores. Entonces, qué bonito. Muchas gracias también a nombre de todas las mujeres diversas, ¿no? Que no sabíamos en dónde encontrarnos. Pues aquí está esta antología de cuento lésbico mexicano que se llama Hasta que comienza a brillar, que yo creo que ya lo podemos encontrar por ahí en varios lados, ¿no? Y vayamos a estas dos presentaciones en la Fil de Minería, el 2 de marzo, el 14 de marzo, allí en esta librería, allí en Chapultepec, la que empieza a compite, mira, con Urrúa. Y pues muchísimas gracias, Artemisa, muchísimas gracias, mil, y un excelente trabajo, de verdad. No, hombre, yo no quiero ver cómo, ya no han de ver ni dormido, Artemisa, de estar buscando y leyendo, y esto, de verdad, qué bonito ejercicio. Muchísimas, muchísimas gracias por estar esta mañana. ¿Dónde las seguimos? ¿Dónde las buscamos para que la gente, pues, si quiere conocer más de su obra, de su trabajo, en sus redes sociales?
Bueno, en mi caso está facilito, Artemisa Téllez, en Instagram, en Hotmail, en página web, en donde quieran. O sea, me ponen y ahí me encuentran y me pueden seguir.
Y ya saben que yo me escondo un poquito más, a ver si me encuentran en @milgoeshunting. Búsquenme por ahí a ver si les aparece.
Perfecto, muchísimas gracias, les mando un abrazote. Pues ahí está. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ojalá podamos también ser parte de estas presentaciones. Y si no, pues vaya, llevarnos el libro y echarnos esta lectura, que también es bien importante recordar, pues, ¿no? Que nosotros como consumidores de cualquier manifestación artística, pues somos quien permite, ¿no? De alguna manera que estas obras se sigan publicando, se siga escribiendo, que alguien haya por ahí escribiendo esto, ¿no? Hablamos al inicio del tema de salud mental, por ejemplo, y de juventudes, y me preguntaba yo también un poco cuántas juventudes quisieran escribir, quisieran cantar, quisieran tener una manifestación artística, pintar, etcétera, ¿no? Que por ahí hay mucha salida, pues, de ellos, ¿no? De cómo se pueden expresar y a través de ellos. Pero creo que también hay muchas personas que no encuentran, ¿no?, los espacios, o que dicen, híjole, es que si yo me meto a esto no va a suceder de alguna manera, y obras como estas, recopilaciones como estas, lo que hacen es dar un poquito de esperanza, decía yo, y de inspiración también a tantas creadoras, creador y creadores, ¿no?, mexicanos o de cualquier lugar del mundo, para que puedan seguir expresando su arte. Y de verdad, en serio, siempre, siempre es bien alentador que estas recopilaciones lleguen, ¿no? Y poder ver, además, a través de los años, de los contextos, estas historias, y echarse una gran lectura, porque es difícil, pues, encontrar de por sí un libro por sí solo, y en una recopilación como estas, pues bueno, ahí tenemos casi todo, cosa que lo hace muy qué hermoso. Oigan, pues ya casi que nos vamos de este su bonito espacio aleatorio. En otra ocasión estaremos platicando de la marcha LGBT 2024, que ya hay fecha, ya tenemos fecha, pero les quiero decir, pues, nada más rápidamente, ya hay fecha, ya hay lema también. Cada año la marcha LGBT tiene un lema, y que pues generalmente se basa en acciones que queremos lograr o en pues sí venir a recalcar algún punto que no se cumplió en los años pasados, algo que aún todavía nos haga falta. Y el de este año es: ante el Estado opresor y la sociedad indiferente, exigimos vivir dignamente. Va a ser la 46 marcha en este país. Y pues vaya, el comité organizador por ahí está ya mandando todos estos comunicados que estaremos platicando seguramente muy pronto con alguien de este comité para que nos venga a platicar algunos detalles. Se va a estar llevando a cabo el sábado 21 de junio de 2024 a partir de las 10 horas. Y también les decimos de una vez, porque luego usted ya ve que luego que ese día se le ocurrió ir al centro, pues ese día no, entonces ya agendamos de una vez, ¿no? Para que no le demos lata, dice usted. De acuerdo con la organización, la principal exigencia será el alto a los discursos y crímenes de odio por orientación sexual, identidad y expresión de género, y también va a estar marcada por acciones para recordar a las víctimas de dichos crímenes, así como por el rechazo a prácticas que mercantilizan la marcha, porque no sé si ustedes sepan, pero el año pasado ahí hubo varias cosas, porque había mucho dinero ahí involucrado, que la gente marca, se iban y pagaban, y pues ¿a quién le pagaban? ¿Quién es Don Marchas, no? ¿Quién se llevaba ese dinero que se estaba ahí recabando? ¿Qué obra? Yo decía, pues está bien, dénselo a alguna fundación, ¿no? Dénselo, por ejemplo, como estábamos hablando al inicio, dénselo a Fundación de Salud Mental, de Prevención del Suicidio, Prevención del Acoso, Refugios, etcétera, etcétera. Y yo digo por ahí, para que no haya ese lucro, ¿no? Ya saben luego quién anda ahí lucrando y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí está, estaremos platicando evidentemente y otras ocasiones acerca de la marcha, de lo que viene y cómo va a estar el rollo para que todos estemos por ahí muy al tiro. Y pues bueno, también por ahí vi una publicación de la FES Zaragoza. Si ustedes son personas trans, no binarias, pues que se pueden acercar por allá a los comités LGBTs para que puedan tramitar un poco su nombre social, diga, ¿no? Para que puedan socializar con el nombre que quieran ser reconocidos en sus clases, si no es una forma legal tal cual, pero sí una forma social de ser reconocidos, reconocidas y reconocides. Y se me quedó aquí en el tintero que J.K. Rowling dona fuerte cantidad al grupo antitrans, dice la creadora de Harry Potter, ¿por qué nos haces tanto daño? Ay. Pero bueno, ahí está, platicamos de eso. También les dejo por allá un poco de lo que sigue pasando en Rusia. Y vayas, y varias cosas más. Yo soy Itzel Aguilar Mora, su emperatriz. Ha sido un gustazo estar con ustedes esta mañana tarde. No, ya desde siempre es tarde, ¿verdad? Ya ha pasado el mediodía. Cuídense mucho, que tengan un excelente, excelentísimo fin de semana. Nos encontramos por ahí. Vamos a tratar de ser mucho menos violentos. Vamos a tratar de erradicar desde ya los discursos de odio. No todos son chistes. Hay muchos discursos de odio que llevan a la violencia. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. Bye.
Libertad, decisión, visibilidad, orgullo, respeto.
En una sociedad llena de voces,
todas merecen ser escuchadas. Aleatorio.
Un espacio para la diversidad sexual.
Diversidad humana. Sin excepciones.
Un espacio sin etiquetas, sin lugares asignados, iguales en diversidad.